Patricia da Cuenca. Dijo muy poco inglés, había estudiado 2 años en Berlín, dos tomitos de Berlín, fui allá. Patinaba, que daba miedo, pero me trataron muy bien. Mire, los americanos son muy generosos. Yo fui allá y salió por error en el diario. Había poca gente en esa época que viajaba. Yo me fui en un vapor, en el Western World, de la Lamport y Hall. El viaje tardaba 11 días. Y me fui en el vapor. Y cuando llegué allá, al desembarcar y qué sé yo qué historia, yo para asegurarme la tranquilidad personal y más le dije que yo era un arquitecto del Uruguay que estaba en el concurso hospitalario, y ellos entendieron que yo estaba haciendo el hospital de clínico. Y yo no lo dije, yo dije que estaba en un concurso para el hospital más grande de Sudamérica, y yo vengo a estudiar los hospitales en altura. Salió en el diario, ¿sabe lo que quiere decir en el diario de Nueva York? Salí de eso, en el New York Times al día siguiente. Bueno, y averiguó dónde yo vivía. Y me fueron a buscar hotel. Y me llevaron con automóviles a todos lados. Bueno, así por todos lados. Aparatos de esterilización, los aparatos de ascensores, los aparatos médicos, para todos lados. ¿Y yo qué iba a hacer? No le iba a decir, bueno, yo era que a criollo. Entonces en ese momento digo, bueno, aquí hay que aprovechar la volada. Me dejé llevar a todos lados. Y entonces vi lo que nadie ve, que son los hospitales funcionando de mañana, de tarde y de noche. Yo conseguí ir de noche a los hospitales. Los vi funcionar de noche, los vi funcionar de día. Los vi en policlínica cuando entran los enfermos. Los vi durante el día cuando asisten. Los vi las salas de operaciones, que yo apenas aguantaba ver las salas de operaciones. Y vi los anfiteatros en altura, todos esos anfiteatros donde se ve operar. Vi todo eso. Durante 2 meses estuve viendo. Y me empapé de tal manera que aprendí perfecto. Cuando llegué a Montevideo, mire si es interesante la vida. Llegué a Montevideo, yo con el hospital tenía en la cabeza ya. Lo había visto allí. No es una copia, el hospital que tiene no es una copia. Está en la filosofía del hospital en la altura. Pero usted ve la planta mía, con la planta americana, y ve el abismo, ¿no? La planta mía es clarita, de lo más simple del mundo. Las americanas son complicadísimas. Pero el funcionamiento es ese. Entonces yo vine acá. Y cuando llego acá, era en febrero, carnaval. Era carnaval. Y entonces iba caminando por aquel 18 y Magallanes con mi mujer, y veo allí en 18 y Magallanes una luz, el taller de Cravoto, todo iluminado. Cravoto tenía el taller en la calle Gaboto y Magallanes, en el 18 de julio y Magallanes, 18 de julio y Magallanes, donde estaba haciendo el banco, enfrente del Censa. Ahí tenía el taller Cravoto, una casa que había hecho un arquitecto, Adams, un arquitecto inglés, había hecho una casa. En el tercer piso estaba todo iluminado, Le digo a mi mujer, che, fíjate, Cravoto está trabajando y carnaval y las 11 de la noche, yo paseando con serpentina por la vereda. Y me puse a temblar, ya habían llamado al segundo grado. Y yo pasando la noche caminando, y Cravoto con el taller, trabajando todo trapo, bueno, me puse a sudar. Yo vivía entonces en el Camino Castro, en la quinta Camino Castro y Peña. Me fui así rajando y digo, che, mire, estoy dando un changüí a Cravoto que no puede ser acá. Yo lo tengo en la cabeza, pero tengo que dibujar el asunto. Solo. Cravoto tiene una negrada barba, porque Cravoto es muy inteligente, pues muy organizado. Tenía estudiantes de él que le dibujaban, organizaban muy bien. Era un maestro Cravoto para organizar. Y yo nunca he podido hacer eso. Y entonces me pude trabajar, y trabajé 14 horas por día. No lo digo como autoelogio, sino porque no había más remedio. 14 horas por día. Y lo dibujé de un saque. Lo dibujé por fin el coco. Lo había visto por automóvil Fiat. Fíjese lo que es el azar de la vida, ¿no? Y lo había visto por la decoración de Vilamajón. Y lo tenía en la cabeza. Entonces fui y lo dibujé, de una vez lo dibujé el hospital. Y ahí lo tiene. Bueno, y Cravoto muy noble. Llegó segundo. Y me felicitó. Sí, me felicitó. Y una carta y todo. Bueno, estuvo bien ganado porque yo lo hice bien. Pero porque yo lo vi, ya viví. Entonces no les interesa nada la posición del cuarto del enfermo. Ellos tienen el aire óptimo, iluminación óptima, y no le importa nada que esté al norte, al sur, al este o al oeste. Aquí no. Aquí todos los enfermos están en la parte soleada, del sureste, del noreste al noroeste. Y la parte técnica del sudoeste al sudeste. Está religiosamente cumplido eso en el Eso está perfectamente bien hecho. De manera que tuve que acondicionar toda esa arquitectura, toda esa plástica, a la modalidad nuestra de ser y además a la organización interna, que es muy simple. Usted ve el hospital de línea como de simple, usted lo conoce. Usted tiene un punto ahí en el centro de gravedad, usted domina todo el hospital. En los hospitales americanos se tiene que andar con brújula.
Sí,
son complicadísimos, bueno, como los hoteles. Los hoteles americanos son complicadísimos.
Bueno, lo que le quería consultar es esto. Usted ya me habló de los viajes que realizó, digamos, o antes de entrar a la facultad o inmediatamente fue recibido. ¿Usted volvió a Europa? O
sí, sí, después volví a Norteamérica y después volví a Europa. Yo los hospitales, por ejemplo, Sudamérica los conozco todos. Fui al Brasil, fui al Chile, fui a Perú. Todos los hospitales modernos que había los fui. Y a Europa también. Siempre de mi peculio, nunca me pagaron mi interno. Porque la verdad sea dicha, yo soy un estafado. Porque una obra como esa, yo salí con una mano atrás y adelante. Yo tuve que pagarme los planos, las copias y todo, ¿no? Ridículo, ¿no? No tengo más que esto. Esta casa que usted ve es lo único que yo tengo. Habiendo una obra de 12 millones en aquella época, ¿no? 12 millones de pesos en aquella de 12 millones de dólares, no tengo nada. Bueno, eso no lo ponga. ¿No? Tengo la jubilación profesional, que son 23 mil pesos. Entonces dice el Instituto de Higiene, claro, el Instituto de Higiene también estaba, Instituto de Higiene. Y después me dieron, eso me lo agregó, esto también es interesante, el Instituto de Traumatología. Se había hecho el hospital de clínicas, entonces el presidente del Banco de Seguros era el doctor Mañé. Y Mañé entonces tuvo referencia, que yo un hombre honrado, tuvo referencia, y me mandó a buscar. Me dice, mira arquitecto, nosotros vamos a hacer el Banco de Seguros del Estado, un edificio para traumatología, le vamos a dar los planos, lo supe después. Y me dieron los planos, y le cobré los planos, la dirección, una cosa muy modesta, que es el Instituto de Traumatología que está allí, que es muy lindo, muy bien. Pero ocurrió un drama ahí, hay un drama de la barbaridad que se hacen por la gente que cree, sabe y no sabe. Se hizo el edificio, que está muy bien hecho, es lindo el edificio y está adecuado para el traumatismo, para los traumatizados. Ahora después le pusimos unas cuantas cosas así. Y entonces cuando se terminó el edificio, el doctor Amesa, que era el presidente del Banco de Seguros, que había sucedido a Mañé, Mañé fue el que me encargó los planos y la obra, y después cesó en su cargo y lo nombraron al doctor Amesa. Amesa estaba el edificio completo, y me dice, mira arquitecto, yo voy a visitar ese edificio. ¿Cómo no, doctor? Con mucho gusto, yo lo acompaño. Entonces fue allí, visitó el edificio, estaba completo, completamente terminado, pero vacío. El edificio no se inauguró, y al poco tiempo Amézaga se olió con la luminosa idea de que ese edificio estaba mal ubicado y que había que hacerlo al lado de las oficinas del banco. Entonces, sí señor, y entonces hicieron otro al lado de las oficinas del banco, enfrente de la iglesia de los Vascos, en la calle Julio Herreros y Uruguay. ¿A quién se le ocurre que en el centro de la ciudad hay que llevar los enfermos, los traumatizados, los accidentados, los graves y los que van con secuelas de tratamiento todos los días a meterse en el tránsito, en el fárrago, en el laberinto del centro de la ciudad? Y ahí en el centro de la ciudad, enfrente de la facultad, del hospital, enfrente de la iglesia de los Vascos, al lado del Banco de Seguros, por la sencilla razón de que está al lado de las oficinas. De manera que era más importante las oficinas que los enfermos. Entonces los enfermos saben lo que es un individuo con muletas, con coto, con impedimento, con dificultades, irse allí a hacerse masajes y cuestiones intercurrentes, y a los accidentados que van allí con ambulancias. Pero es un horror, y estaba colocado precisamente en el centro de gravedad de la industria y los talleres de Montevideo, porque donde está el hospital de traumatología, usted tiene el boulevard de Lobo muy cerca, después comercio, propios, Avenida Aldea, en fin, comunica perfectamente con lo que viene del este, con lo que viene del norte, con la Barra Santa Lucía, todo eso por medio propios. Es un centro de gravedad excelente para toda la parte laboriosa, de talleres y de fábricas, es traumatología. Pues no, señor, lo fue a meter enfrente de la iglesia de los Bajos. Y entonces el edificio le costó 410 mil pesos, fíjese, nada más.
¿Usted llegó a trabajar en el otro hospital?
No, el otro no tiene oficina técnica. Entonces, el edificio de traumatología, que costó 410 mil pesos, el ministro era Mucio fue un ministro de los públicos, y me dice, mire, Zurraco, el Banco de Seguros me ofrece la compra del edificio de traumatología. ¿Cuánto costó? Me preguntó a mí. Costó 410 mil pesos. Bueno, le voy a ofrecer a Mesa 410 mil pesos. Entonces, no se llegó a la transacción económica, pero hacía una permuta. Y entonces el Banco de Seguros, entregó traumatología a Salud Pública, a Salud Pública, y Salud Pública le dio en cambio la esquina de la calle 18 de julio, ante el edificio grandote de 18 de julio y este es el edificio grande de
Rodríguez,
No, Rodríguez, no, vamos para allá. Ese edificio que está todo forrado de baldositas de azul.
Vázquez.
Ah, sí. Ese terreno se lo dio en permuta. El Salud Pública le dio el terreno ese en permuta por traumatología. Entonces el Banco de Seguro hizo un gran negocio, pues llevaron
higiene.
Entonces higiene estaba en el concurso del Hospital de Clínica.
Es un conjunto.
El concurso del Hospital de Clínica era el Centro Médico Montevideo. Comprendía. El hospital tenía con todas las, fíjese, el primer concurso comprendía todas las clínicas médicas en un edificio. Todas las clínicas quirúrgicas en otro pabellón.
Perfecto.
Después todos los servicios generales en otro pabellón, que era el hospital pabellonero. La maternidad en otro pabellón. Radioterapia y curiterapia, cáncer, instituto de cáncer, otro pabellón. El instituto de higiene, otro pabellón. Infectos contagiosos, otro pabellón. Entonces cuando Burlingame opinó, y yo he visto esa clínica norteamérica, se centralizó todo eso en un bloque único y se puso en el hospital de clínica todas las clínicas quirúrgicas, todas las clínicas médicas, todas las clínicas de especialidades, oído, nariz y garganta y piel y todo eso. Y además al lado, hay otra de cáncer, que ha tenido una historia larguísima que nunca se termina, el pobre Instituto de Cáncer. Se lo voy a explicar después. Y después, aparte, se hizo Instituto de Higiene con los laboratorios y se le puso a caballo los infectos contagiosos. Ese edificio Instituto de Higiene es muy difícil, yo lo resolví muy bien, porque son dos edificios completamente distintos. Abajo es el Instituto de Higiene con todas las cátedras de microbiología y patología comparada, patología, todas las cuestiones de lo que es higiene en general. Higiene suben después patología comparada y microbiología y bacteriología, entonces son los tres pisos abajo. Por eso es que está construido con un eje que le da a los laboratorios la luz difusa del y no tiene nunca sol. Míralo, eso está muy bien hecho, ¿eh? Que claro que la gente no, eso no lo ve. Bueno, pero ¿quién se la va a ir a sacarle encima? Pero el edificio es muy difícil porque esto son laboratorios y esto es
un... Quiere decir que ustedes ya conocían la obra de Dudó que en ese...
Ah, sí.
¿A través de qué
publicación? De revista, o por mí, tengo revista. Y arriba tengo otro cuarto lleno.
¿Ustedes recibían, por ejemplo, la revista Bending?
Sí, yo recibía la revista, ahí está Bending, aquí está, tengo por ahí.
Justamente en el edificio este que me parece de los más interesantes de lo que usted ha hecho, ¿no es cierto? Todavía cuando lo visitamos el año pasado con los muchachos, me pareció ver en el hall del aula magna, me pareció ver una influencia justamente, y ahora
pero usted mire otra, hay una frase francesa que no hay nada que hacer, on est toujours élève de quelqu'un,
claro.
No hay nada que hacer,
me pareció
el
una cosa
genio,
muy
el genio 100% son musas, on est toujours élève de quelqu'un. Yo le puedo decir quién me inspiró en cada cosa. Y con eso no me limo, sino que al contrario, quiere decir que yo era instruido, que sabía algo, ¿no? Porque que no se inspire en nadie es un ignorante y no es más que macán. Es la verdad,
sí, claro.
Bueno, usted ve, bueno, esta misma cosa usted la ve aquí en traumatología. Traumatología es muy interesante, traumatología. Los enfermos al norte, pero, fíjese, está con terrazas, balcones en todos los pisos de enfermos. Porque los enfermos traumatizados no se pueden mover de las camas, no hay que visitarlos. Y entonces hay que visitarlos por afuera. Por eso fue que se hizo esta circulación vertical acá, ¿ves la circulación vertical? Para que los visitantes los vean por afuera. Y los enfermos, claro, cuando pueden salir un poquitito a tomar el sol, los sacan las camillas, claro, a tomar sol.
Claro.
Y por eso lo incliné en otro eje distinto del hospital de clínica. Ahora, ¿qué han hecho? Se encajaron en este edificio, ¿no? ¿Vieron lo que hicieron?
Sí, la barbaridad.
Es espantoso. Pero más espantoso que eso es el hecho que sean discípulos míos, porque yo estuve en Salud Pública 23 años y estos asnos que hicieron eso fueron mis dibujantes. Hicieron ese mamarracho al lado, sin consultarme para nada. No me han dicho una sola palabra. Pero lo podían haber puesto además de bruto, ¿no? No solo malvado, porque pusieron haciendo un daño tremendo al hospital. Con el agravante todavía tengo miedo que lo sigan. Porque el pedazo que está hacia el oeste no tiene fachada. Lo han hecho probablemente con la intención de continuarlo.
Sí, no sé, es probable.
Pero fíjese, además la brutalidad que hicieron de no ponerlo a la vuelta, porque aquí está traumatología y allá está odontología, y entre los dos había un espacio estupendo que les daba excelente iluminación y circulación por atrás, circulación de servicios por atrás que aquí no la tiene. Lo hicieron de malvados, de bestias, ¿no? Eran discípulos míos. Probablemente yo no sé, un caballero.
¿Qué otros arquitectos eran los que ustedes manejaban?
Mire, yo en esa época tenía entusiasmo con Wright, pero no lo copié nunca. Porque siempre Wright me pareció más poeta que propiamente un arquitecto. Porque toda la obra de Wright es una poesía. En cambio, Le Corbusier no. Le Corbusier me gustó muchísimo. Lo tengo acá, Le Corbusier. Me gustó muchísimo, pero muy frío. Le Corbusier me gustó mucho, pero muy frío. Yo no soy tan frío. Yo me inspiré naturalmente, entonces yo no soy genio en la que se parezca, ¿no? Pero yo me inspiré en Le Corbusier, me inspiré en Wright, me inspiré en este momento todo no se puede dar, en Hoffman, por ejemplo, y en ese otro que le cité de Viena, donde fue Margot también.
Peter Behrens.
Peter Behrens, mucho. Sí, yo los conozco a todos, vi si tengo revistas ahí, de manera que en 1926, en 1920, cuando empecé a trabajar, todo eso existía.
¿Usted recuerda justamente hacia ese momento las revistas que usted consultaba? Usted ya nos nombró Bendingen, por ejemplo.
Sí, Bendingen.
¿Recuerda qué otra podría...?
Mire, yo de Modern Megaformen tengo años enteros. Forma moderna. Bueno, cuando Gropius hizo la cuestión de la escuela de Dessau. Yo la vi toda en revistas, las tengo ahí en revistas todas. Pues yo ya había hecho cosas, yo había hecho la Casa Bar, por ejemplo, y cosas por el estilo.
Claro.
La Casa Bar tiene reminiscencias de Ray en ciertas cosas, las verticales, esas cuestiones. Mire, a mí de la Casa Bar tengo una anécdota que es interesante. Eso se lo puede poner. La Casa Bar me la dieron por vinculación con la colonia alemana, por medio de Topolansky, porque naturalmente el ingeniero padre del actual, que era el que se dedicaba a molinos, era empleado de la Casa Bar. Entonces, don Eugenio Bar, vinculado con su ex empleado, que era Topolansky, el señor Topolansky, nos llamó para hacerle un proyecto. Y entonces me dijeron, el arquitecto de ustedes, su raco, y Topolansky, haga el proyecto. Yo le hice el proyecto. Dice el proyecto, y entonces la planta es muy sencilla, es un salón nada más, la parte arriba. Pero entonces, la parte de la derecha, aquí lo ven, la parte de la derecha es un ascensor. Y la parte de la derecha es un ascensor, ¿ven? Aquí tiene una reminiscencia. Y la parte de la izquierda era para hacer departamentos arriba. Esto se dejó pasar la entrada, ascensor de circulaciones verticales, y arriba se hizo una viga virrendela. Aquí está una enorme viga arriba abajo, que no la calculó Harcho, esa la calculó Bonomio Proyecto Reyes, eran ellos los construyeron. Y aquí arriba van tres pisos de departamento, de escritorio. Por eso quedó así esto acá. Desgraciadamente ahora esta casa se fundió, se deshizo, y le han puesto unos altillos, que la reventaron, que le pusieron una cantidad de altillos. Esta es la entrada de cargas, que comunica con el sótano y comunicaba con todos los pisos de construcción. Es lindo, el edificio es muy severo. Mira la diferencia con esto, usted lo ve. Porque copió una cantidad de cosas acá en forma disparatada. Está en la rinconada de la Plaza Independencia, justo en la rinconada, dependencia del Palacio Salvo, la rinconada del Palacio Salvo, donde termina el Palacio Salvo. Hay un edificio ahí, que tiene todas estas cosas copiadas, al contún, así, un apunte de cosas, así. Bueno, yo le mandé una carta diciendo que cuando era Gropius, es anterior a Dessau, porque yo después de eso leí, bajaba de Dessau, lo leí después.
¿Esta obra de fecha?
Esta es de 1900, es de 1900, espérese un poquitito, 23, 24, por ahí. Y esta otra que es muy muy linda también, de 1920, ¿ve? Esta es anterior. Esta es 1920, la demolieron. Este es el Canal 4.
18 grados de Acevedo.
Sí.
Era un canal que dice para Ford, que era circulando. Los automóviles entraban por acá, tomaban nafta, aquí eran todos los depósitos. Entraban por acá, tomaban nafta y venían por allá. O viceversa. Ahora aquí hay una reminiscencia, ¿sabe de quién es esto? De Saarinen. Esto es una reminiscencia de Saarinen, del finlandés. Y bueno, ¿y quién le va a evitar eso? Y yo no lo digo honestamente. A mí me gustó esa cosa de salir en la estación de ferrocarril de Sari, del Sinki, está enorme. Y yo soy muy chiquitito, aquí quedó bien. Bueno, pero yo tenía el gusto de las cosas sencillas, ¿no?
¿Qué otras obras ha visto usted?
Esta es una lástima, le echaron a perder, me la adivinaron.
Sí,
ese no. Entraba por acá, salía por allá, en 1920. Y esta es 1924, por ahí. Mire, obras tengo, no muchas, pero las más importantes son esas.
Mire, yo le quería consultar esto. En la obra inicial que usted hizo con el ingeniero Topolansky, yo he visto muchas casas y las tenemos fotografiadas, algunas de ellas, en Pocitos, en Boulevard España.
Mire, me la arruinó varias. Mire, le puedo decir otras casas. Mire, hay una que era muy buena que me la arruinó el propietario, en Avenida Graciada, al lado de la Graciada Argentina.
Bueno, justamente.
Esa es una obra muy linda que me la calculó Harcho sobre cuatro pilotes. Era muy interesante la estructura. Que era toda colgada. Esa casa era toda colgada. Tiene cuatro pilares y arriba está toda colgada así. Está muy linda estructura, me dijo Harcho. Y después el propietario era un Maggi Silva, un veterinario, me alocaba Maggi Silva. La vendió la casa, entonces edificaban abajo, no sé qué, una cantidad más grande. Yo me peleé con Maggi Silva, fíjense, es una anécdota interesante. Yo había hecho esa casa en un terreno que tenía una nacagüita. La nacagüita es un árbol divino, que tiene un tronco, que tú no la abrazaban dos personas ahí, con la casa. ¿Cómo trabajábamos en esa forma? Yo empecé a trabajar en esa forma, en una forma heroica, y un poco clandestina, porque tenía que hacer las cosas sin decir, porque la gente no entendía estas cosas, no las entendía. Fíjense, estaban todavía en las postrimerías de la Nouveau, le gustaba la decoración, le gustaban las cosas, ¿no? Y esto siempre no lo percibe cualquiera, y menos uno que no tenía ninguna vinculación con cosas plásticas. Para hacer esta obra de Eugenio Guar, que ahora, después fue Sune, me llamaron, como les estaba diciendo, por vinculaciones con el ingeniero Topolansky. Entonces me dijeron, mire, Solaco, nosotros queremos hacer una cosa así, esa. La entrada, eso, para futuros edificios, escrito en el futuro, el gran salón abajo de exposiciones y arriba un gran salón para exposiciones también, cosas más pequeñas, la sección de electricidad atrás, y que, bueno, yo hice el proyecto, no sé cuánto, y ellos agarraron, endosaron el proyecto y se empezó a construir. Con la absoluta confianza de los demás bonómenos, el proceso de Torreyes, la construcción, que la construyeron muy bien, todo eso, pero no se interiorizaron, eran tres socios, era don Eugenio Bar, Bir, un alemán, Bir, de Hamburgo, y el Arsenal Gerente, un tipo muy bien, pero no se preocuparon de la cosa, estaba en manos de estos ponatizos. La casa se terminó, y se armó un pesto, porque cuando vieron la fachada, me mandó a buscar, y dijo, pero ¿cómo? ¿Y dónde está la fachada? Era eso. Pero ¿cómo la fachada es esa? Se armó un lío bárbaro. Estaba furioso. Le digo, bueno, mire, la fachada de esencia no ha terminado, está la firma, me mandé a mudar. Y a los dos o tres meses me llegó una carta que la tengo ahí, lástima que no tuve tiempo de buscarla, de un Eugenio Bar. Para mí es el espaldarazo más lindo de mi vida profesional. Que dice, Agueto Zurraco, usted nos engañó, porque usted tenía razón. Porque después de un tiempo empezó la gente a ver que la casa estaba bien, le habrán recibido elogios, no sé cuánto, y tuvo esa nobleza. Usted no se engañe, porque usted tenía razón. Se creían que yo iba a ser un edificio complicado.
Las de Pocito, sobre todo con Topolansky. Las iniciales, pequeñas casas.
Muy pobre. Hice una después de Topolansky, una que era bastante linda, que me la han arruinado como de costumbre. En la Avenida España,
bueno,
entre yo y Parque, me la reventaron.
Eso fue un desastre.
La reventaron. Unos chinos la compraron ahí, pues una cancheca chihuahua y se pistó.
Ahora, yo decía las obras incluso anteriores, sospecho que, no sé si usted te había recibido, sospecho que no estaría recibido.
Sí, eran cosas
usted
pobres.
¿No tenían interés en la obra de Van de Velde también?
No, Van de Velde no.
No,
no, no conozco. Tanto que no conozco. No, nuestra clientela con Topolansky era clientela más bien modesta, de empleados,
emanados en gran parte de la Casa Bar. Por ejemplo, fue no me acuerdo los nombres ahora, el Larsen, le dijimos una casa en la calle Berro, el Panfeño Bar, cantidad más. Eran cosas chicas.
Claro.
Cosas, mire, al doctor Minelli, doctor Minelli, hicimos en la calle, esta es una casa chiquita. Eran cosas de 7,000 o 8,000 pesos.
Claro.
A un señor argentino Barro, pues, de España.
Ah, sí.
Después una de Mascarol Reisey, que era bastante buena. De la Facultad de Ingeniería para acá, que ya la demolieron, pues yo me decía en altura. Me han demolido 10 o 12, por suerte, ¿no? De esa época eran cosas hechas por 7,000 pesos, 8,000 pesos, muchos chalecitos. Nosotros teníamos necesidad de trabajar para mover, ¿no?
Claro.
Hice una para mi hermano, que es interesante. Ahí tiene inspiración de Mendelssohn, ¿sabe? Todavía está, me parece. Que es donde vive Horacio Terra Rosena. Es en Ruiz, hermano Ruiz, 19 de abril. 19 de abril, la paralela de 19 de abril. Hacia Graciada. Es hermano Ruiz. Bueno, la primera. No me acuerdo de la calle, ¿no? Es una callecita que tiene un torreón, una cosa muy, muy inspirada en Mendelssohn. Ahí me salió una cosa.
Una paralela a 19 de abril.
Sí, sí. Hay una capilla. El 19 de abril, antes de llegar a Lucas Sobes, hay una cuadra antes. Hay una calle que va para la izquierda.
Uh-huh.
Va por 19 de abril. Antes de llegar a Lucas Sobes, a la izquierda. Y en la esquina, que el hermano Ruiz, hay una capillita. Enfrente mismo la capilla.
Perfecto, sí.
Hay una casita que donde vive Horacio Terra de la Cena. Era de mi hermano. Esa tiene inspiración de Mendelssohn. Pero una inspiración liviana, ¿no? Mendelssohn tiene una cosita. Cuando la compró Horacio Terra de la Cena, en la misma época en que Roborati ganaba plata con los chalecitos que hizo él, ese tipo florentino. ¿Sabes cómo hacía las columnas de esa cantidad de casitas, de tierra volátil, tipo florentino? Como las columnas de mármol. Eran de lata, marmorizadas. Había cilindros de lata. Cilindros de lata. Entonces los ponían allí, los llenaban de hormigón y les dijo, no, vestite, no sé cuánto.
Pero ya sirvió mejor que los chalecitos.
Ah, sí.
Dígame eso, ¿usted contacto con organismos públicos tuvo a través de
Ministerio
de Salud Pública?
No, mire, yo gané nada más que Ministerio de Salud Pública. Yo gané el Hospital del Día como máscara suelta.
Sí, sí.
Y después me estaba haciendo la obra, dos años después de estar haciendo la obra, no tenía un cobre yo, porque a mí me pagaba un horario ridículo, no me alcanzaba para nada. Yo tenía que pagar los planos, los dibujantes, un taller, qué sé yo. Entonces fui y le dije al presidente, digo, mire presidente, el blanco de seguridad, yo no puedo vivir con los planos hospitales, no puedo, sencillamente no puedo vivir. Y entonces fue que me puso en el
Salud Pública,
me puso en el Ministerio Público, me pusieron en la oficina de arquitectura.
¿Y hasta qué año estuvo?
Y ahí trabajé muchísimo, 23 años estuve ahí. Entonces me dieron un sueldo ahí para poder compensar lo que no ganaba aquí. Entonces yo tenía que hacer el Ministerio de Salud Pública y lo que dije. En mi teatro de los pliegos yo hice con mis propias manos, estos cerdos que hicieron esta porquería, todo eso me lo vio nacer a mí. Mire, el Hospital de San José, lo hice yo, el Hospital de San José, que es una cosa chiquititita que tiene la misma organización interna, lo hice yo, está firmado. Porque me hacían una gran trapisonda. Los arquitectos, mire, en general los arquitectos, yo no sé si todos los colegas son iguales, pero son detestables. Yo estaba en Salud Pública y trabajaba todo eso. Pero como Salud Pública no tenía autonomía de vuelo, tenía que mandar los planos a Obras Públicas. Y entonces Obras Públicas le ponían la firma de ellos y los licitaban. Eso me lo hizo La Robla en el Hospital de San José. Me lo hizo ¿cómo se llama? Alberche, no Beltrán, Beltrán es un caballero, el otro Alberche. Alberche me lo hizo en el Hospital de San José, el Hospital de Merced, el Hospital de San José es íntegro mío. Fue de Salud Pública, para el Ministerio de Obras Públicas, le borraron el Ministerio de Salud Pública, pusieron, lo licitaron y lo firmó Alberche, dice yo. El hospital, los hospitales para tuberculosos, los tengo todos dibujados por mí. El de Minas, el de Tacualembó, el de Durazno. El de Urano, que es bastante lindo, el de Urano, en unos campos de Caorce. Bastante lindo el de Urano, muy sencillo, es una cosa parecida. Son dos con pilotes, con pilotes, abajo el libro completamente. Todos los pabellones para tuberculosos que hicieron en esa época, fíjese que ya son del año 20 son. Del año 23, del año 50, son del 40 al 50, del año 40 al 50 yo hice, eso lo puedo poner, del año 40 al 50 hice todas las construcciones que se hacían en campaña. Hice las ampliaciones del Hospital de Mercedes, el Hospital de San José íntegro, las ampliaciones de Lascano, el Hospital Marítimo, lo hice yo el Hospital Marítimo. Fue muy gracioso, esta es una anécdota que la puede poner.
Es decir, que está ya en...
Esta anécdota la puede poner. Mire, póngala que es muy interesante. Yo vine aquí a Salud Pública, me pusieron a Salud Pública en 1932, exactamente. Me pusieron a Salud Pública. Y entonces, una tarde, me llaman para ir a ver el Hospital Marítimo de Miramar. Miramar era un hospital marítimo. Y entonces se hizo una tarde una reunión con dos automóviles. Salimos del Ministerio de Salud Pública. En un automóvil iba don Alejandro Gallinal, el doctor Martín Ené, que es el director de Río. Gallinal había donado los terrenos que eran de la asociación de la familia de los Heber, porque Gallinal nunca tuvo fortuna, en la familia de la mujer. Y habían donado los terrenos y Gallinal había dado, creo, 300 mil pesos para hacer todo el hospital marítimo. Y entonces yo digo, pero ¿cómo? Así tal cual. ¿Cómo? Un hospital marítimo. Estaba Gallinal, Martí Ené, Blanco Acevedo, las personas que le dijiste recién. Doctor San Juan también, está el doctor San Juan. Un hospital marítimo, pero ¿hospital marítimo? Sí, pero ¿cómo hospital marítimo? El hospital marítimo, yo he visitado el hospital marítimo en varias partes, en Ver-sur-Plage, en la costa de Francia, que los enfermos se ponen en camilla al sol durante todo el día, durante todos los días del año. No tiene que haber viento. El hospital marítimo va a ser la cura de aire libre y yodado. Tiene que ser océano sin viento. Yo vi Ver-sur-Plage, donde los enfermos de tuberculosis ganglionar y ósea se curaban así. Yo los vi, los niños negros al sol todo el día, todos los días del año, al sol y al borde del mar. Pero aquí usted no puede tenerlos ni día a día por mes, porque aquí es una ventolina bárbara. Y es una humedad tremenda, aquí el yodo no existe. Aquí en Carrasco, le dije yo me pongo al sol una semana y no me quemo. Y me pongo un día en el chuí y me quemo. Pero ¿sabe que tiene razón? Eso lo dijeron. ¿Sabe que tiene razón? Esto no es marítimo. Y resolvieron donar o vender todo lo construido en el hospital marítimo, ahí en el Carrasco, y buscarle llevarlo a otro lado. Fue así que entonces lo vendieron al municipio. El hospital marítimo, todo eso que está, se lo vendía al municipio. El municipio hizo entonces el hospital Miramar. El hotel Miramar. El municipio hizo el hotel Miramar, ese que está allí. ¿Dónde era el hospital marítimo? ¿Dónde está el hospital marítimo? Ahí era el hospital. ¿Usted cree que hizo el hospital marítimo? Con este agravante. Los planos eran de un pobre arquitecto, que no lo voy a citar, está muerto. Los planos del hospital marítimo. Un arquitecto que era de la asistencia pública. Había hecho un plano en planta pabilloner en esa época. Dos pabellones grandotes. Un pabellón para hombres y otro pabellón para mujeres. La planta es el hospital, es el Hotel Miramar. Dos grandes patios, un cuerpo central, dos grandes patios laterales y circundando alrededor. Esa era la planta de un pabellón. El otro era igual. Y las cocinas estaban en un pabellón separado a 400 metros de distancia. Las cocinas, 400 metros de distancia, un hospital, que es el hospitalito que se construyó. Interesante, ¿cómo un arquitecto puede saber más que los médicos? Eso no era hospital marítimo. Entonces construyó en Punta Ballena, se compró un predio donde estaba el hospital marítimo, que se proyectó y se construyó parcialmente, que era realmente para hospital, tuvo que ser en el Leonardo Bosia, porque es un clima adecuado, salino, protegido los vientos por orientación. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que en ese momento ya se empezaba a evolucionar con la cuestión de los antibióticos y la cirugía ósea y demás, y ya no se cura más la tuberculosis ósea o ganglionar, no se cura más con regímenes. Se cura con antibióticos.
¿Usted se centró en el Uruguay o tuvo también con...
Yo trabajaba nada más con Topolán infundiendo, no, mire, tuvimos empresa constructora dos veces. Mire, le voy a hacer una anécdota de lo que fuimos nosotros. Puede ponerla ahí, que es gracioso para los estudiantes, para que sepan lo que es. Cuando empezamos a trabajar, que había bastante trabajo y hubo una huelga de carpinteros.
Esto es un paréntesis jocoso para los estudiantes.
Había un era muy pequeño. Resolvimos hacer muebles. Y entonces tomamos un carpintero alemán que se llamaba Bukowski, carpintero alemán, que decía que sabía de todo. Entonces empezamos a hacer muebles alemanes. Yo le dibujé los muebles alemanes, sacados ahí precisamente, como de la Bauforme. Saqué comedores y dormitorios de tipo alemán. E hicimos un juego de dormitorios que se llamaba Bremen, y un tipo de comedor que se llamaba Hamburgo, y otro que se llamaba Dresden, no sé cómo. Hicimos jueguitos de dormitorio, aplacados, antiguos, pero nos fundimos. Y entonces, al cabo de 6 o 7 meses, no teníamos con qué pagar nada, ni los jornales, y resolvimos mandar esos juegos de muebles a remate en la calle Sarandí, que todo es Strauman. A remate de Strauman lo mandamos allí en la calle Sarandí, que los remates eran de noche. En esa época los remates eran de noche. Mandamos juegos de dormitorio, Bremen, y juegos de comedor, Hamburgo, y entonces al carpintero Bukowski, lo mandamos a buscar y dijimos, bueno, mire Bukowski, nosotros nos fundimos. Usted estaba jefe del taller, ahora por lo menos sálvenos un poco yendo a levantar los precios de sus muebles alemanes y explique allí, entre la concurrencia, cómo están hechos. Están hechos con buena madera de cedro, enchapados con buen acabado. Las casas pululaban, las casas desocupadas. Montevideo estaba vacío. Usted encontraba las listas de los bancos de casas para alquilar, llenas, y casas de alquilas.
Sí, por
ahí, 2022. Las casas llenas de avisos de alquilas, alquilas por todos lados. Por todas las que estaban vacías. Y entonces un doctor, Sierra y Carranza, es gracioso, Sierra y Carranza, estaba viviendo, era un poeta, un abogado, solterón, viejo ya, con sus platos, sus cosas, pero abandonado, frío, una vida fría, ya, vivía en el Hotel Oriental. El Hotel Oriental era un hotel de lujo que había acá, donde ahora es el Banco de la República. Donde el Banco de la República había un hotel, que era el Hotel Oriental, que entraba en entrada por Solís. Entonces, por vinculaciones con un alimentor que tenía él, nos mandó a buscar. Le había dicho que nosotros teníamos personas decentes. Nos mandó a buscar y nos recibió, me acuerdo, como si fuera ahora, en el Hotel Oriental, en su cuarto, en el segundo piso, en el segundo patio con claraboya, con una camiseta de banana amarilla. Bueno, usted es Urraco, me dice el arquitecto. Bueno, me hablamos bien de usted. Mire, yo tengo una casa en la calle Guavillú y de María, Guavillú por allá, que está desalquilada hace tiempo. Hay que ver si la podemos arreglar para poder alquilar. Bueno, doctor, usted dirá, sí, ustedes vayan allí, fíjense, yo no tengo la llave porque está desocupada, el tiempo está desocupado. Abran allí la puerta, vean lo que hay que hacer, y poner en condiciones para poderla alquilar. Así como está todo. Para arruinar, está llena de humedad. En la Libertad. Guayaquil, ¿quién es la Libertad? ¿Dónde está después? Son del año 23. Son del año 1923. Guayaquil, Libertad. Usted va a ver un poco rara la esquina. La de al lado es Guayaquil 3028 y la otra lado 3036. Se edificó en esas tres casas. Y entonces estuvieron desocupadas una cantidad de tiempo.
¿Tuvo, digamos, gremialmente la Sociedad de Arquitectos o no?
No, fui una vez, fui secretario de la Sociedad de Arquitectos una vez, estuve en la comisión. Cuando volví, mire, esto es muy interesante, esto se lo voy a decir. Cuando volví de Norteamérica, yo vi muchas cosas, incluso vi que todos los estadios se construyen en los alrededores de las ciudades. En Nueva York, en Chicago. Y cuando vi en Montevideo, me vi que el estadio lo estaban haciendo en el centro de la ciudad. Porque el centro de la ciudad tiene un ritmo de 50 años, no de un año como un hombre, sino que hay que calcular de a 50 años. Montevideo ahora ya es casi el centro de la ciudad. Y encajaron el estadio en el centro de la ciudad. Y cometieron un tremendo drama, ¿no? porque han reventado el parque. El parque lo han reventado. El parque. Por eso yo quería que fuera el hospital del Diego, porque arriba se ve. Está deshecho el parque. Y no solo construyeron el estadio en el parque, sino que le pusieron la cancha de fútbol River Plate. Y para no ser menos, le pusieron otra cancha de fútbol al lado. Y para no ser menos, un stand de tiro. Hay un stand de tiro ahí. Y después le pusieron el velódromo. Lo cual es un espanto del punto urbanístico, ¿no? Porque un estadio no es una cosa aislada. Como la cancha de fútbol tiene dos goles, un gol mira hacia un lado y el otro mira hacia el lado opuesto. ¿Por qué pusieron un gol mirando al norte eternamente y un gol mirando al sur eternamente? Con un hándicap tremendo de que el goalkeeper que está en el sur tiene el sol en los ojos y... Porque cuando se hizo el estadio, que yo fui miembro del jurado, cuando se hizo el estadio, yo fui miembro del jurado que nos reunimos en el Palacio Salvo, el presidente del jurado, que es un señor que no quiero nombrar, opinó que la tierra, que la torre, el homenaje, debía estar en el eje de la calle 18. ¿Quién lo ve eso? ¿Quién lo ve?
Alguna vez yo tengo idea de haber visto en alguna de las revistas de la Sociedad de Arquitectos algún escrito suyo.
Ah, sí.
¿Usted tiene alguna cosa especialmente que le parezca destacable dentro de los escritos que ha hecho?
Mira, yo escribí muy poco. Escribí un folletito del Hospital de Clínica la vez pasada. Si quiere le doy uno, pero no.
Ah, sí.
Ahora voy a decir por qué lo hice. Lo hice porque yo fui rotario. Hice de rotario de espíritu. Es el beneficio a la comunidad. Entonces, fui rotariano durante 20 años. Y en la rota había un señor, excelente Buenaventura Caviglia, que fue dueño de la capitería. Era un romántico, un soñador, un poeta. Y no sé por qué se hizo el homenaje a Buenaventura Caviglia. Entonces yo, en ese folletito, puse una poesía de Buenaventura Caviglia, donde trae referencia al destrozo de las viejas quintas, que fue el destrozo de la vieja quinta civil donde está el estadio, enfrente. Todo eso era la quinta civil, era una quinta civil, que era muy linda. Tenía mucha belleza, muchas cosas. La han deshecho todo, porque mira la tristeza lo que es la gente a la que va al fútbol, cómo destroza y cómo dilapida todo. Lo que le voy a decir, ustedes lo pueden ver.
Tengo también una preguntita que quería hacerle.
Es espantoso, ¿no? Bueno, perdón. Entonces, por el destrozo de la Buenaventura Caviglia, escribió una poesía, que yo la transcribo en ese artículo, en ese escritito sobre el Hospital de Clínicas, donde digo que la tristeza de ver la destrucción, la desaparición de una quinta romántica de la época del siglo pasado. Yo ni tengo alguno.
¿Cuáles fueron los arquitectos o cuyos uruguayos, cuyos autos usted miraba con mayor interés, le interesaba
me interesaba y la más hoy Gravotto, naturalmente. Gravotto más que ejecutante como maestro, porque Gravotto tenía un defecto, que era excesivamente analista de las cosas que hacía. Se mortificaba analizándose, y no se puede hacer eso. Uno tiene que trabajar con impulso. ¡Ráfate! Salió bien, y no le digo. La cuestión de arte, usted mete muchas pinceladas al final de un pasticho. Y Gravotto se mortificaba. Mire, cuando hice el Hospital de Clínica, yo lo sé, porque me lo dijo Arturio, tenía 30 esquemas. Había hecho 30 soluciones y al final eligió la peor. La que mandó al concurso fue un error total. Había mandado uno con entrada al sudoeste. Él sabía más arquitectura que yo. Lo hubiera podido ganar el concurso. Pero no tuve el tino que tuve yo de hacer el hospital por los enfermos. Entonces, no se dio cuenta y lo puso al revés. Con entrada por el sur. Lo que han hecho más o menos con el comedor de estudiantes, que entraba a todas puertas por el sur. Ese comedor de estudiantes tiene cualquier cosa menos el comedor. Yo, esto es una cosa un poco mía, ¿no? Perdónela. Pero me salió del corazón. Un día cuando pasé y vi esa construcción, ¿qué es esto? Usted ve que en la calle Quintela tiene un friso. ¿Sí? Me dijo, es un comedor para estudiantes. Digo, bueno, es el primer comedor del mundo que tiene el menú esculpido en la fachada.